Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a La Novena Puerta. Soy Fernando Randolfo. Es jueves 24 de abril, son las 7 de la tarde y estamos de nuevo en riguroso directo aquí en Quack FM 103.4 en A Coruña. Como siempre arrancamos cada programa, os recuerdo que además de la frecuencia que acabo de mencionaros, también podéis escucharnos a través de la web de Quack y de la app de Quack FM, tanto para Android como iPhone, y que tenéis varias formas de poneros en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Tenemos cuenta de Instagram, La Novena Puerta Quack FM, donde solemos estar más activos. Tenemos dirección de correo electrónico, que es la9puertacuacfm@gmail.com, número de teléfono, el 881-01-2232, y si queréis comentar en directo y en tiempo real, también tenemos número de WhatsApp y número de Telegram, que es el 644-737-303. Tenemos asimismo nuestra playlist de Spotify con toda la música que suena en el programa, La Novena Puerta guión temporada 2, y ahí están todas las canciones que están sonando, bueno, van a ir sonando también a lo largo de esta segunda temporada. Y bueno, desde aquí, desde el estudio Rafael Arvada, procedo a presentar a mi acompañante de aquí de a bordo, que es Jaime Rey. Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, aquí andamos.
¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido estos 15 días?
Bien, bien, bien. Relajaos, que como Semana Santa, vacaciones un poquito, así que bien.
Ni tan mal, ¿no? Vuelve el buen tiempo, así que lo dicho. Bueno, pues como siempre solemos empezar con una cancioncilla, y sobre todo la semana, bueno, el último programa, perdón, hablamos de Leire, hablamos de La Oreja de Van Gogh, ahora procederemos, pero Leire sacó single que lleva por título Mi Nombre, así que le damos al play y enseguidita estamos de vuelta.
Llegan las dudas gritando que sí fue mi culpa. Están dictando palabras usando tu voz, imaginando que van a escuchar mis disculpas. Rompiste todo cuando casi estaba perfecto, y eres el miedo vestido tras cada canción. Siempre pensaste que yo guardaría el secreto, pero solo dame tiempo para demostrar que yo nunca fui tuya. Buscaste a alguien que me sustituya, ya lo hiciste una vez, pero tuya. No podrás esconder más dos caras y un nombre. ¿Dónde? ¿Dónde firmo para que te cobren las mentiras que también escondes, pero que te volverán gritando mi nombre? No quiero oír nada más, ya conozco tus miedos, aunque los disfraces. Detrás de ti puedo verlos usando mi voz, aunque tú los calles. Vete corriendo a encontrar quien se crea tus cuentos, que yo seguiré leyendo hasta demostrar que no. Dónde,
Bueno, pues yo creo que temazo, ¿no? Y sobre todo un dardo en toda regla aquí a la oreja de mango.
Yo creo que sí. Pasa que yo creo que era lo esperado ya.
Sí,
incluso.
era lo esperado.
Desde y hablando, Shakira es lo esperado siempre.
Totalmente. A todo esto, hablando de Shakira, han roto Piqué y Clara Chía. Lo he leído hoy en el Twitter, digo yo, claramente no tenía mucha viabilidad. Bueno, pues hablando de Leire, esta semana ha sido movidita con el tema, porque es que, bueno, luego lo mencionamos, porque es lo que tiene no hablar claro, que aquí en una presentación estaba aquí la íntima amiga de Amaya Montero, Cayetana Guillén Cuervo, a la cual le ha caído la del pulpo precisamente por esto. Bueno, voy a poner ahora el audio, pero una reportera le hizo esta pregunta, como dejando caer y dando por hecho que ya estaba confirmado la vuelta de Amaya Montero a la oreja de Van Gogh, y Cayetana picó el anzuelo y pasó esto.
Cayetana, hablando de artistas, sabemos que eres muy amiga de Amaya Montero y ha vuelto a la oreja de Van Gogh, entonces bueno, queríamos saber un poco qué pensaste cuando salió esa noticia.
Yo lo sé desde hace mucho.
¿Lo sabías antes?
Sí, lo sé desde hace mucho, pero le prometí, sí, pero es que no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie. Ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie y yo no lo dije a nadie. Ni siquiera, me dijo, por favor, por mi ahijado, ya sabéis que es la madrina de mi hijo. Me dijo, por favor, por Leo, y dije, y no se lo conté a nadie.
Cuando te dijo lo que dice mi compañera Carlota, en plan de que vuelva a la oreja de Van Gogh, ¿qué significó para ti?
Yo me eché a llorar al teléfono, vamos, me dijo, te lo voy a contar, pero porfa calle, y dijo, bueno, esto va conmigo a... Y cada vez que me preguntabais, cada vez que tal, yo lo sabía, y estoy muy contenta.
¿Cómo ves a ella? ¿En qué momentos crees que está?
Ella está muy bien, está ilusionada, está con mucha cautela porque, claro, poco a poco, pero está muy ilusionada y muy agradecida al amor que todo el mundo le tiene. Y cuando salió con Karol G, aquello fue una cosa maravillosa, España le mostró su amor y yo creo que lo van a petar, ¿eh?
Yo no sé si lo van a petar, pero desde luego yo creo que Amaya estaba ilusionada, pero ya no tanto.
No, ya no tanto, me refiero. Luego salió...
Sí, pidiendo unas disculpas.
Pidiendo unas disculpas un poco raras. Pero a ver, por una parte, si yo veo factible que, por ejemplo, que una conversación le dijera que yo tengo deseo de volver a la oreja de Van Gogh, porque Amaya sabía que sin oreja de Van Gogh tampoco tenía ningún futuro en la música. O sea, no puede vivir de duetos con Karol G. Entonces, yo entiendo que esa conversación pudiera haber existido, pero a mí nadie me quita de la cabeza que sí que le reconoció luego, más adelante, en otra conversación. Cuando empezó toda esta polémica de que si Leire, que si tal, es la madrina de su hijo, han hablado y le tiene que haber dicho que lo de sí, voy a volver.
Es que estaba buscando el comunicado. Ella, posteriormente, a raíz de toda la repercusión que tuvo esto y tal, ella, posteriormente, que fue un poco ambiguo, un poco raro, o sea, para mí fue como una recogida de cable de voy a intentar arreglar esto como pueda. Ella lanzó un comunicado y manifiesta lo siguiente. Dice, ante la repercusión de mis declaraciones sobre un supuesto regreso de Amaya Montero a la oreja de Van Gogh, quiero aclarar lo sucedido y pedir disculpas por la confusión que se ha podido generar. Nada más lejos de mi intención. Durante la fiesta de nominados de los premios Thalía, mientras atendía a los medios de comunicación, la periodista me comunicó, sabemos que eres muy amiga de Amaya Montero y ha vuelto a la oreja de Van Gogh. Queríamos saber qué pensaste cuando salió esta noticia. Entre comillas. Y dice, desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo. Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras se hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón. Atentamente, Cayetana Guillén Cuervo. Yo todo esto te hago una pregunta. Tú has visto Paquita Salas, ¿no?
Sí.
Pues yo me imagino la conversación entre Cayetana y Amaya y sería algo así.
¿Cómo coño sabe Belén la historia de Clara?
Porque se lo he contado yo. Una noche en casa, cenando, comento con mi novio y con la prima de mi
¿Comentas niño. O ella pregunta?
No, comento.
¿Tú estabas borracha en esa cena? ¿Estabas borracha en esa cena, sí o no?
Sí.
¿Qué habías tomado?
Jägermeister. Es una bebida que usaban los nazis para hacer hablar a la gente.
¿Quién había en esa cena?
Alex, de Lucas, Belén, de Lucas... Dos chicos que estudiaban teatro que no conocía. Hugo Silva, No me acuerdo, es borroso. Había gente. Y empecé, se hizo un círculo a mi alrededor y yo tú. Yo estaba magnética, había algo en mí que enganchaba a la gente. No sé, mi forma de hablar, de narrarlo, de
no, explicarlo. No era eso, era que la historia es jugosísima.
La historia es jugosa cosa. Y cómo yo la narraba. Y la gente me miraba y quería saber más cómo corto ese grifo.
¿Qué opinarías tú ahora si yo cojo tu diario y lo subo al tuit, que lo lea todo el mundo en el tuit? Capítulo 1, no tengo escrúpulos. Capítulo 2, borracha y lo cuento todo. Capítulo 3, ahora la lío y la aviso. Capítulo 4, cobrando el paro y cobrando en B. Esto es todo por la mierda de la prima. Fíjate que yo lo digo, que yo no veo primas.
Pues es que es eso, a mí me dio la risa. Yo lo leí, lo vi y dije yo, bueno, la podre se ha metido en un berenjenal, pero es que...
Claro, claro, pero es que está dando una noticia que... prácticamente todos damos por sentado.
No, ¿qué? Y luego aparte que ella dice, no, es que ella me pidió que no dijera nada, no le conté a nadie en mi familia, pues chicas, entrar a todas.
Claro, claro, pero espera, pero entró ahí al trapo, estaba deseando contarlo, y pero a ver...
A ver, fue una guarrada porque la periodista, si lo escuchas, ella es como que ya da por sentado.
Claro, da por sentado, entonces ella...
está confirmado y ella piensa, ah, vale, pues si ya está confirmado, yo...
Pues sí, lo digo porque sí, ya lo sabía. Sí. También me coloco la medallita de lo sabía hacía tiempo, que nos gusta mucho ponernos ese tipo de medallas, sí, hay que admitirlo, sí, que... Sí, vale, tú lo dices, pero yo ya lo sabía, ¿no?
Totalmente.
Y luego no había manera de recular, por mucho que tenga a un ápice de, vale, sí, me creo que en su momento, seguramente... hace 20 años, 15 años, cuando ya llevaba el aire 3 años, le dirías, ¡puah!, no tenía que haberme ido.
Sí.
Eso me lo creo.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, de todos modos, por lo que estaban diciendo en redes y tal, creo que Amaya ha dejado de seguir a Cayetana en el Instagram o no sé qué.
Es que tú imagínate ahora, ¿qué hace la oreja de banco?
Ya, pero mira, entrevistaron a Leire y Leire, que siempre es muy elegante y muy correcta. Leire, yo ahí estoy, o sea, no es porque sea Team Leire, pero ya
que, sí.
Que ya le hemos hablado en el último programa. Pero Leire, si algo creo que es muy, muy sensata, muy honesta y muy sensata. Pero ahí Leire tiene más razón que un santo. Es que si se dijeran las cosas claras y se hablase claro de una puñetera vez, no pasaban estas cosas.
No, claro, es que ese es el problema. Pero el problema...
problema es que, perdón,
sí, sí.
Pero digo, por parte del grupo es que no ha habido ninguna conversación. Los cuatro, o sea, quiere decir, tanto Pablo Venegas, como Xavi, como Ariz y bueno, no me sale ahora el cuarto miembro y Álvaro, están los cuatro callados. Amaya callada, es como la prensa habla.
Y cuando las dejas hablar...
Y cuando el río suena agua lleva.
Claro, pero yo creo que aquí y fíjate no es que yo sea, sí soy más Team Leire porque creo que han hecho una putada, pero ya sabes que a mí la oreja de mango sí, me gustaba sí, la de Amaya, ¿no?
A mí igual.
Pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Yo creo que están jugando con las dos, ¿eh? Bueno, con Leire han jugado y ella ha dicho, ahí os quedáis. ¿Qué es lo que? Porque date cuenta que...
Eso es lo peor.
Claro, con Leire han jugado y ella ha dicho, vale, pues os jodéis, saco mi canción y me la pongo por bandera. La canción es brutal.
Sí, la canción es brutal, pero...
Yo... Y ella tiene voz como para triunfar.
Sí, 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 totalmente. Y de hecho, a ver, yo ahora, es que de hecho esta semana lo he hablado con amigos míos, con gente de mi entorno. Yo es que te lo digo, yo creo que musicalmente, hablo del panorama español, no del panorama nacional, pero yo creo que del panorama español es que es la mayor guarrada que he visto en la industria musical, porque yo creo que ni cuando Mecano, por ejemplo, lo dejaron y tal, dentro de que fue en una gala de premios cuando,
sí.
Cuando José María Cano dijo que dejaba el grupo y todo el pifostio, pero es que yo creo que todo esto es que musicalmente es que están quedando como a la altura de la mierda.
Claro, ha habido cambios, prefiero Marta Sánchez con Ole Ole, ellos se dejaron y se tal, y no pasa nada. Tú puedes dejar, se cierran ciclos, pero no así.
No, y aparte que están perdiendo público, en mi humilde opinión.
Yo creo que sí.
Porque yo creo que mucha gente quería la vuelta de Amaya, como muy ahora que está todo muy de moda lo del rollo nostálgico, de reencuentros, revivals, etcétera. Es como una vuelta de la oreja de Van Gogh con Amaya Montero, como que mucha gente le haría ilusión o como guau y tal. Pero, joder, tenían en su mano hacerlo de manera brillante, porque de hecho lo hablamos, la oreja de Van Gogh estaba de capa caída,
claro.
Y a raíz de que Karol G sacara a Amaya Montero, volvieron a subir como la espuma y volvieron a...
Claro, y yo entiendo que quieras aprovechar esa ola. Yo,
sí, sí, totalmente. O sea, es totalmente lícito. Pero digo, pudiendo hacer las cosas bien y de una manera, joder, lícita, loable, o sea... admirable, es que le están haciendo como el mismísimo culo.
Claro,
como el culo.
Lo primero, tenía que haber
quedando fatal.
Claro, tenía que haber admitido que están estancados como grupo. Y Leire, te digo, a Leire le va a ir mejor sola.
Totalmente.
Que, no digo por fuera Amaya. Tal como estaba la tendencia de la oreja de Van Gogh, a Leire le va a ir mejor sola.
Sí, sí, sí. No tengo ninguna duda.
Era un momento de hacer un cambio. Vamos incluso a quedar todos bien, aunque quedemos mal, vamos a vender que Leire va a ir por su cuenta y que nosotros vamos a volver a Amaya.
Pero te digo una cosa, hubiera sido, en mi humilde opinión, a raíz de cómo han ido transcurriendo los acontecimientos, yo creo que hubiera sido mejor que hubiera sido Leire la que...
que me voy.
O sea, quiere decir que, sí, que le hubieran dicho, la niña, te damos la patada, sí, a tomar por culo, y que hubiera sido ella, antes de hacer el comunicado el grupo, que hubiera sido ella la que dijo, bueno, pues, debido a desencuentros, bueno, de una forma,
sea,
de una
forma, algo elegante,
de una,
sí,
forma elegante, ¿no? Pero debido a desencuentros o a falta de comunicación entre el grupo y yo, no sé qué, no sé cuánto, por querer emprender caminos
separados,
diferentes,
sí,
o,
claro,
o lo que fuera, he decidido abandonar el grupo. Quedaba ella como una señora, no perjudicaba al grupo como tal, y luego el grupo ya posteriormente, si llegado el momento era Maya la que volvía, hubiera quedado más elegantemente, sí, las cosas en cuanto a cómo se han hecho, que no como lo han acabado ejecutando.
Claro, porque al final,
es que han quedado fatal.
Claro, lo que dices tú, lo primero, el silencio da lugar a muchos comentarios.
Sí, sí. Es que al final el que calla otorga.
Claro. Luego, lo que haces es, a lo mejor Leire se dio cuenta que estaban jugando con ella.
Exacto.
Y dijo, va, pues os jodéis todos porque yo si me voy, arrumbo con todo.
Exacto.
Y voy a sacar mi canción y lo voy a sacar antes de que hagáis nada vosotros. Uh-huh. Con lo cual ahora, esa empatía que podía tener la gente por Amaya, también la está teniendo por Leire.
Sí, sí.
Porque no se ha sido justo con ella.
Sí, pero es que para mí, a ver, ahora mismo, si ya los cuatro del grupo me parecían una cerdada y unos impresentables, es que yo meto a Amaya en el saco. Porque Amaya también, de alguna manera, también se ha beneficiado de esto para perjudicar a Leire. O sea, yo no sé si lo que decía el otro día mi padre, de que había un contrato, porque no deja de ser una sociedad, de, sí, si había un contrato entre los cinco miembros fundadores del grupo, de que, bueno, que si llegado el momento se tomaban un descanso, que más adelante que podían volver los cinco en calidad de grupo, bueno, de volver a como a constituir esa sociedad originaria y tal, pero es que de alguna manera es que para mí los cinco es que tienen la misma culpa, porque los cinco se están aprovechando de esta situación y sobre todo no están hablando claro y están jugando con el público, bajo mi humilde punto de vista.
Sí, pasa que yo creo que ahí buscar un solo culpable o a Amaya. Yo creo que el problema es que yo creo que el grupo se está aprovechando de esa pena que suscita Amaya.
Sí,
pero ella quiere volver, y cuando alguien quiere volver a cantar es muy fácil decir,
pero,
ven.
Pero no a cualquier precio.
Pues claro, pero a lo mejor, ¿sabes? Lo ha sido todo, bueno, todo, vamos a decir, y ahora no eres nada. Y yo entiendo que es muy fácil llevarla.
Sí, pero yo vuelvo a decir, o sea, lo que decía en el último programa, es decir, Amaya siempre ha estado con él, sobre todo estos últimos años, con el tema de que estaba con una depresión, que estaba con problemas de salud mental, que estaba medicada, tal y cual. Si realmente una persona está, quiero decir, con esos problemas
ojito
y tan
mal... Ojito que es manipulable, ¿eh? Ojito que es muy manipulable.
Es muy manipulable, pero a eso mismo me refiero. Si una persona, y no estoy justificando a Maya ni mucho menos, lo digo en este caso por el grupo, pero si una persona está mal, realmente juegas con ella para sacar rendimiento económico, aun sabiendo el perjuicio, sobre todo psicológico, y el daño bestial que tú le puedes hacer a esa persona.
Es que yo te digo que Amaya no es capaz de aguantar una gira, ¿eh?
No.
Yo digo que Amaya no va a aguantar una gira.
Yo creo que no.
Se va a hundir.
Yo creo que
porque
no.
Le va a venir, porque claro, yo vamos a poner que Amaya está inestable, me refiero a inestable a que bueno, estás con un subidón, tú si analizamos la actuación con Karol G, le temblaban las manos, cantó bien, porque vale, pero es esa canción, todo el mundo la sabe, y daba igual como lo hubiese cantado, pero estaba ultra nerviosa.
Totalmente.
Fuera de tal. Eso, cada cuatro días, alguien que no está estable emocionalmente, la van a quemar.
Es que a eso me refiero. Una persona que no está psicológicamente preparado para afrontar eso es que la puedes destruir totalmente.
A mí si me dices, los cuatro de la oreja de Van Gogh tienen algún tipo de escrúpulo, ninguno. Me da que ninguno. Y no le ha importado cargarse a Leire, que encima les va a joder porque va a triunfar. Y también tiene una cosa. Van a Maya, 8 conciertos, una gira, no funciona. Y se la cargan y ponen a otra, ¿eh? Y sí. No les va a temblar el pulso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero
yo me temo que eso es como va a acabar, ¿eh?
Es que yo creo que esta es la crónica de una muerte anunciada, ¿eh? Pero bueno, y bueno...
O sea, muerte no, va, esperemos que no.
Estoy siendo un poco destroyer, pero... Sí, sí, perdón.
Pero yo me refiero, no vamos a decir que se vaya a morir la Amaya, pobre, pero que Amaya, parece mentira, se la van a cargar musicalmente, estoy seguro.
Sí, pues hablando de muertes, otra de las noticias, ¿no se decía lo de Destroyer?
Sí.
Hablando de muertes, otra de las noticias, de sobre todo de esta última semana, ha sido el fallecimiento del Papa Francisco. Y bueno, estamos copando informativos, televisiones y demás con la muerte de aquí de... del Papa, y yo creo que tenemos que también que recordar igual este momento, ¿no?
Hoy, como sabéis, programación especial por la muerte de nuestra querida vecina y amiga Paloma Cuesta.
A las 11, funeral de Paloma en directo desde el tanatorio.
Los que creáis que va a ser enterrada, mandad un SMS Paloma espacio tumba al 382.
Si creéis que va a ser incinerada, Paloma espacio horno al 382 también.
A las 2, el especial Paloma va por ti.
A las 4, el especial siempre Paloma.
Y a las 7, Paloma homenaje a la más grande.
Y a las 10 en Price Times, el especial Adiós Paloma, adiós.
Entre todos los que nos llaméis, sortearemos una edición limitada y numerada de 10 pinzas de la ropa que pertenecieron a Paloma y que ella solía usar en el patio que le costó la vida.
Este fallecimiento está patrocinado por...
Copinsa, viviendas de calidad. Copinsa, construimos para ti. Copinsa, venid a ser Copinsa.
Pues aquí yo creo que esta semana, con el tema del telediario y demás, y tales como la noticia de la semana, y hasta mediados de mayo nos va a tocar.
Obviamente, esto. Obviamente es la noticia del año, seguramente.
Sí, a ver, es la noticia del año. Aparte, también he de decir que me parece un poco flipante el tema de que, quiere decir, de que él el domingo salió a...
Voy a corregirte, lo sacaron.
Bueno, lo sacaron, mejor dicho.
Yo creo sí. Que lo sacaron.
Es que el pobre estaba ya...
O sea, el domingo y el lunes a las 7 de la mañana, o sea, le dio un aire y ahí... Sí. Yo creo que lo sacaron solo, como casi como el Cid.
Sí, sí. Pero hasta el final, ¿eh? Hasta el final. Pero sí, sí.
¿Qué cosa que es un personaje, eh? Sí. Me refiero, no ha sido malo, yo creo.
No. A ver, lo decía ahora un poco por sacar un poco
de... Sí, no, porque hay que poner un poquito también
por
en...
sacar un poco de chispa y un poco de humor, pero la verdad que a mí me parece admirable de que este hombre hasta el final, pues ha estado ahí.
Fíjate, no quiero... Porque sabes que en internet hay mil cosas que son la mitad mentira y la otra mitad no son del todo verdad. Uh-huh. Creo, si mi información no es mala, que no se va a enterrar en donde los papas, que nada de 3 ataúdes y nada de oro ni tal, que quieren ir a, creo que es una iglesia al lado, sí. Una... A ver, ¿quieres que no se ya marca mucho lo que...?
Sí, no, él tenía muy claro, por lo que leí y por lo que he visto, de cómo quería que fuera el sí. Final y todo. De hecho, por ejemplo, esta mañana leí de una monja que se saltó
sí, la que se saltó el protocolo. Y si te da, ¿sabes lo que me pareció bonito de esa imagen? Que es la Guardia Suiza la que la acompaña hasta allí.
Exactamente.
O sea, tenía que haber dejado todo.
Me pareció muy emotivo.
Tenía que haber dejado, y además nadie, lechista. Sí. O sea, obviamente era una amiga íntima. Sí. Porque al parecer que es la que le estaba acercando un montón el mundo LGTBI al Papa, pero a mí lo que me gustó es el respeto. Mira que ellos para ese tipo de cosas son ultra cuadriculados, me refiero. El protocolo es el protocolo hasta la muerte.
Exacto.
Nunca mejor dicho, claro.
Exacto.
Y en cambio se lo saltaron y la dejaron estar allí el tiempo que ella quiso.
Sí, sí. No, totalmente. Y de hecho, te digo, a mí, cuando vi las imágenes, digo yo, jolín, o sea, a pesar de que hay como un protocolo, como un, no sé, un procedimiento y
sí,
tal.
Sí, está súper mega marcado,
sí, está como, exacto, como súper mega marcado. El hecho de que de alguna manera la hayan dejado pues despedirse y entrar y que nadie le haya puesto ningún impedimento y tal, me parece
además,
como...
Sí, era tierno, pero además es las primeras imágenes es como se ve, que es la Guardia Suiza, obviamente, iban de uniforme, o sea, de traje, la dejan allí y nadie... Sí, nadie se le ocurre molestarlo.
Exacto. Y ya te digo, pues ahora habrá cónclave como la película.
Cónclave, exactamente, y si le hacemos caso a Nostradamus y demás, es el fin del mundo.
Hasta que haya fumata blanca y a ver quién es el nuevo
será, papa. Como dice a Nostradamus, un papa negro y, sí. Y hasta aquí se acabó todo. O sea que aprovecha a hacer la novena puerta porque nos quedan 2-3 diarios. Tope,
totalmente. Y luego, aparte, dentro de las, digamos, noticias así un poco más polémicas, está pues toda la polémica que rodea la nueva serie de Harry Potter en Warner. y especialmente la polémica con su autora, con la autora del libro, con J.K. Rowling, porque... Bueno,
lo de Snape no lo vamos a tratar, ¿no?
Sí, bueno, lo de Snape también tiene tela, pero bueno, esa es otra. Lo del tema de la inclusión forzada...
Ya lo hablaremos.
Sí, eso ya lo hablaremos, porque cuando decidieron hacer la serie de... No, hacemos la serie de varias temporadas, de temporada por libro, para intentar de alguna manera ser fieles al material original, al libro y tal. Snape, piel pálida, pelo blanco. Y sí. Cogen a un actor de color por la puñetera inclusión forzada.
Correcto.
Muy bien. A ver, que igual a lo mejor él es un gran actor.
Ah, no, por supuestísimo, no digo nada. Pero a ver, ojito, ¿a quién tienes que imitar? O sea, estás perdido.
Totalmente. Pues hablando de J.K. Rowling, aquí digamos que ha habido una polémica en el Reino Unido después de que el Tribunal Supremo dictaminase que las mujeres trans no entran en la definición legal de mujer, ¿no? Y así pues, lo explicó el juez vicepresidente del Tribunal Supremo. O sea, los términos mujer y sexo de la Ley de Igualdad de 2010 se refieren a una mujer biológica y a sexo biológico. De hecho, esto también se ha hecho como disputa ante el gobierno escocés, que sí las considera como tal, ¿no? Es decir, la interpretación del gobierno escocés es incorrecta, que es lo que me manifestó aquí el vicepresidente del Tribunal Supremo. Y aunque ciertas personalidades y colectivos de Escocia sí que están a favor, ha habido personalidades como, por ejemplo, J.K. Rowling, que públicamente y de forma muy notoria pues lo han celebrado y, bueno, pues en sus redes sociales pues, vamos, ha habido sí. Ahí bastante polémica. Y es que la creadora de Harry Potter escribió un tuit mostrando su alegría por esta decisión, que dice: ganadores del caso en el Tribunal Supremo del Reino Unido hoy, mujeres y niñas, incluidas las mujeres transidentificadas, siguen, y entre paréntesis, siguen beneficiándose de los derechos de maternidad, etcétera, personas homosexuales, libertad de interlocución, libertad de asociación. Aquellos que corren riesgo de ser discriminados por creer en la realidad material del sexo, el hecho de que tantos activistas trans del Reino Unido se quejen de injusticia, lo dice todo. Nunca tuviste los derechos que ahora afirmas haber perdido. Tenías exigencias. Tu sentido de derecho se descontroló porque cobardes e idiotas se doblegaron ante tu campaña de intimidación. Ya no. No sé, me parece muy fuerte. De hecho, por ejemplo, aquí personalidades como la anterior, bueno, como la última ministra de Igualdad, Irene Montero. Ella, por ejemplo, que es muy pro LGTBI, Q+, etcétera, pues ella en su cuenta de Twitter manifestaba: los derechos trans son derechos humanos que amplían las oportunidades de felicidad a todas las personas. Legalizar la transfobia es odio y es violencia institucional, la misma que luego ejercen con ensañamiento contra cualquier mujer. A mí, sinceramente, como seguidor de Harry Potter que he sido y que me encanta la saga y tal, a mí, leyendo los comentarios de J.K. Rowling, yo realmente... flipo, ¿eh? O sea, alucino. Pero más que nada porque, sobre todo, creo que Harry Potter es una saga que desprende unos valores brutales.
Exactamente.
Que es como, jolín, o sea, es la saga con la que he crecido, con la que me, bueno, con la que he ido, pues, evolucionando. Primero los libros, luego las pelis. O sea, creo que cualquier persona que se haya leído Harry Potter, las enseñanzas y valores que se sacan de esos libros, luego no, lees las opiniones
no
de J.K. Rowling
no
y es que te
ver.
Parece una persona distinta, de que no tiene absolutamente, lo que dices tú, nada que ver. Yo he flipado, no sé si ha sido tu caso.
Me refiero, si es mi caso, pasa que yo conocía mucho más la polémica de J.K. Rowling porque lleva mucho tiempo dando que hablar.
Y de hecho los actores protagonistas y tal...
Ella incluso ha hecho tweets en contra de los actores protagonistas.
Exactamente, porque reniegan un poco de
ella ya reniega de ellos
exactamente,
también.
Exactamente.
Pasa que, claro, hay una cosa, que es imposible separar una obra de su autor, ¿no? Es muy complicado separar una obra de su autor. Pero, claro, yo sí que... O sea, a veces es como ver, vale, veo Harry Potter por un lado, porque hay gente que ahora, ya no me gusta Harry Potter,
sí.
Porque lo ha escrito ella y no me gusta. Sabes que haciendo el programa de Minority Sports, el Quidditch se llama ahora Quadball por culpa de ella,
sí.
Porque no les deja usar el nombre.
Sí, sí.
Eso, o me pagas, y luego aparte, la otra tendencia que también había en el Quidditch era que con todas las declaraciones que estaba teniendo ella... Quieres sacarte de ahí.
Exacto.
Entonces, claro, podríamos separar un poco. Lo digo yo porque tengo tatuadas las Reliquias de la Muerte en el brazo. No me lo puedo quitar.
Eres Potterhead también.
Sí, también. Entonces tengo tatuado las Reliquias de la Muerte y no me las puedo quitar, ¿no? Entonces yo separo, hoy quiero separar la historia, lo que dices tú, los valores que se muestran en la en el libro, en todos los libros, de lo que es la escritoria, que es totalmente deleznable. O sea, además, aprovechó. O sea, y se ensaña, porque además el tuit es de ensañarse. Y luego va contra todo. Pasa que, claro, está forrada a más no poder. Esta serie la va a forrar más todavía. entonces simplemente se permite decir lo que le dé la gana.
No, y aparte que a ver, o sea, seamos realistas, es decir, vale que Harry Potter es un filón, pero es que esta mujer ha explotado la saga hasta el infinito y más allá.
Todo, claro.
Porque es que, es decir, terminó la saga de Harry Potter, se hizo una especie de spin-off que era Animales Fantásticos, que al final fracasó en taquilla, sí. Porque querían hacer 5 películas y la de un libro que no daba para más y al final hizo 3. Y luego, aparte del juego ahora de consolas de Hogwarts Legacy, ahora sigue con la serie, con la futura serie de Warner. O sea, es que ha explotado esto. Bueno, el musical de Londres de Harry Potter y el legado maldito, que también se editaron los libros del guión para los que no pudieron ir a Londres. O sea, la tía ha explotado Harry Potter a más.
Todo, es decir, todo ahí de
todo
Harry
lo que
Potter.
Ha podido y más. O sea, es decir, es multimillonaria y todo lo que quiera. Pero es eso, que hacer este tipo de declaraciones, jolín, de alguna manera también es un poco provocar, o sea, creo yo, ¿no?
Yo creo que sí, pasa que claro, es no hacerse responsable de lo que dices porque ¿qué más le da? Es una cosa que no se va a caer.
Sí, y de hecho, y aparte creo que la imagen de J.K. Rowling en Reino Unido y a nivel mundial
está acabada. No tiene ningún...
Porque de hecho, Di. Iba a mencionar eso, que por ejemplo, dentro de personalidades del Reino Unido, o sea, por ejemplo, si has visto la serie de los Bridgerton, la actriz que hace de Penélope, Nicola Coughlan, que es una actriz irlandesa que sonará precisamente por esta serie, ella no se ha mordido la lengua, por ejemplo, y ella ha cargado duramente contra J.K. Rowling y la nueva serie de Harry Potter que está en producción, que están preparando desde HBO, y ha manifestado, ni con un palo de 3 metros la tocaría. Quédate con tus nuevos chicos, ves como una comunidad ya marginada de por sí es atacada y aún más por la ley y sinceramente me parece repugnante y asqueroso, y todas esas personas que lo están celebrando sois aún más repugnantes y asquerosas, lo siento, me bajo del carro. O sea, que quiere decir, y como esta actriz, muchas más personalidades de Reino Unido y a nivel mundial,
claro,
que se han quejado precisamente por estas declaraciones de J.K. Rowling. O sea, que yo creo que la imagen de ella está totalmente, como escritora y como personaje...
Sí, ella no va a poder hacer nada más, me refiero. Claro. No puede, yo creo que no puede escribir más.
Totalmente.
Lo único que le queda para tener sus minutos de fama es hacer esto.
Totalmente, totalmente. Así que...
Sí, porque nadie va a comprar un nuevo libro.
Sí, no, totalmente. O sea, yo creo que es como... vive de Harry Potter, es prima Harry Potter, por el cariño que le puedan tener ciertos fans que igual o no se hayan enterado o se la refanfinfle un poco más la polémica, porque como sacas un nuevo libro no te comes, vamos.
No, yo creo que un nuevo libro no me refiero.
Yo creo que no.
Fíjate, yo ahora mismo sí que no compraría nada más de J.K. Rowling, me refiero.
Yo tampoco.
Ni siquiera más de lo de, o sea, un post, se acabó. Y yo creo que sí que yo no haría más, ¿vale? Es el cariño que le tienes a esa serie porque... la separamos un poco, pero yo creo que, es más, yo creo que nadie, no haya una productora que le vaya
a... Sí, sí, a ver, no es contradecirme a mí mismo con lo que voy a decir, o sea, no, porque de hecho no estoy a favor de la cancelación, lo hablamos cuando fue lo de Carla Sofía Gascón, pero es que en este caso, o sea, al igual que lo de La Oreja de Van Gogh, pero es que en ciertos casos es como, es que no me apetece leer nada más de que venga de una persona con
esas ideas.
Con estas ideas, o sea, es que soy totalmente opuesto, entonces, no sé.
O sea, que estoy seguro de que hay muchos escritores, estoy seguro que hay muchos escritores que escriben maravillas, que nos encantan, que tienen ideas raras.
Sí, no, y escritores, directores, productores y demás, como diría Mecano.
Pero tienes la decencia de saber que tienes una imagen pública que tienes que mantener.
¿Qué es eso? Es que aparte, cuando eres un personaje público, también creo que tienes que saber cuidar muy bien eso, ¿no? El qué dices, cómo lo dices y dónde lo dices. Y no sé. Creo que sobre todo también cuando te debes a una comunidad que de alguna manera te ha apoyado y te ha puesto en el lugar en el que tú estás, también, no sé, debes un poco de respeto, ¿no?, a ese público que te ha aupado a los altares donde ahora estás. Porque sí, ella vive ahora a todo lujo y demás, pero no hay que recordar, y los que conocemos la historia de J.K. Rowling, dónde estaba ella cuando empezó a escribir el libro.
Exactamente, que no es...
Que empezó a escribir en una servilleta o un tren porque no tenía dónde caerse muerta. Entonces...
Pasa que ahora estaba pensando...
Tiremos la hemeroteca.
Recapacitando de tal... Realmente no hay ninguna, me refiero, el libro Harry Potter sigue esas ideas suyas, es decir, no hay nada que no sea, me refiero, no hay nada LGTBI por ningún lado.
No, pero tampoco hay nada escandaloso.
No, pero digo, me refiero, ¿vale? No pasa nada porque no haya, no hay que ser inclusivo, no hay que hacer una inclusión forzada. No pasa nada porque no haya, pero vale, tus ideas es que estás en contra de todo lo LGTBI.
Bueno, más allá de llamarle al personaje chino Cho-chan.
Sí, bueno, ahí sí. Pero bueno, eso entra en el humor. Pero me refiero, vale, no hay nada LGTBI por ningún lado, porque tú no quieres. Eso no quita que no sea una obra brillante.
Sí. Pero, sí, no, no, totalmente.
O sea, no, tienes, no hay que ser inclusivos, que se nos va de las manos a veces.
Sí, no, no, por eso digo. Pero de alguna manera también lo sigo diciendo, o sea... ella también es un poco contradictoria en sí misma, porque de alguna manera es como te estás quejando de las personas trans, pero luego por otra parte también en la obra de teatro de Harry Potter y el legado maldito cambia a Hermione por una Hermione negra, y ahora precisamente el actor que va a hacer de Snape lo pones negro para intentar quedar bien por el tema de la inclusión forzada.
Yo creo que eso es más cosa de la Warner.
Lo de Snape sí, pero la que tuvo la última palabra en la elección del reparto de la obra de teatro que se hizo de Harry Potter y el legado maldito fue ella, ¿eh? Y fue ella la que...
Pasa que igual también intentaba arreglar un poquito.
Yo creo que fue un poco por eso, a raíz de toda la polémica que tuve con los actores... de la
Claro, para intentar arreglar algo, pero...
Intentar, a ver, voy a lavar un poco mi imagen, pero chica, te acabas de coronar otra vez.
Sí, no, olvida, ahora hay que volver a hacer otra cosa.
Es como el bucle, o sea que bueno, veremos a ver en qué queda esto, pero...
Es que el que tiene una idea, tiene una idea. O sea, es que cuando tú tienes unas ideas en la cabeza, por mucho que tengas, quieras arreglarlas, o sea, las tienes ahí.
Sí, sí, sí. Pero bueno, lo dicho, a ver en qué queda, seguiremos atentos. ¿Y te parece que hagamos una pausa musical antes de continuar con otros temas?
Ahí, dale, dale.
Venga, pues ponemos una segunda cancioncita, le damos al play y volvemos ahora mismo. Pues temazo, ¿eh?
Una barbaridad.
Te llamo Elia. Es una barbaridad. Y bueno, dentro del resto de noticias un poco de hoy es que las entradas promocionales para el próximo concierto de Marc Anthony en el Muelle de Batería se han agotado en 5 minutos. O sea, 1000 entradas en 5 minutos. Que sabíamos que Marc Anthony pues era un actor que... O sea, perdón, un actor, un cantante,
que también.
Perdón. Sí, bueno, también. Pero un cantante que tiene bastante tirada. Pero bueno, a todo esto, el artista, como decía, actúa en el Muelle de Batería el próximo 13 de julio. Y eso, el primer tramo de 1000 entradas promocionales a un precio de 49,50
han volado
1000 entradas en menos de 5 minutos. Luego después, en apenas un cuarto de hora, se despacharon más de 4.000 localidades y posteriormente, pues eso, una vez agotado ese cupo promocional, es cuando entonces se pusieron a la venta las entradas generales, que son de 71,5 más gastos de gestión. Para ver al Rey de la Salsa el próximo 13 de julio sobre el escenario del Muelle de Batería, y también las de front stage, o sea, las de pista delantera, que me parece una barbaridad el precio, que son 137,5 más gastos de gestión. Me parece una barbaridad.
Pasa que lo que no sé es cuánta gente coge en el Muelle de Batería.
Pues no lo sé. Pero
coge más en el Coliseum, creo, ¿no?
Sí, se supone.
Es que no me tiene sentido, me refiero.
Sí.
Cuando sabes que Marc Anthony va a llenar.
Sí, pero a ver... Es lo que te digo, es que de alguna manera, sobre todo también en el Muelle de Batería, ¿no? Quiero decirte que, jolín, o sea, si fuera, por ejemplo, un concierto como fue el de Ricky Martin o tal, que había sido en el Coliseum, ¿no?
Sí.
Entiendo esos precios, pero es que en el Muelle de Batería pagar por estar, sobre todo, como dices tú, porque por mucho que pongas una pista delantera, es que es un...
Sí,
es un espacio, digamos, a ver, no tan abierto, porque le harán algo para...
Para cubrir, claro.
Para cubrir tal, pero sí, yo de alguna manera, en ese espacio, pagar de tantos... Bueno, hablo de las que no son promocionales, ¿no? Uh-huh. Pero pagar 71,5 más gastos de gestión para lo que es la entrada, digamos, normal, y ya sobre todo 137,5 para la pista delantera, me parece una auténtica barbaridad.
Demasiado, sí, sí.
A mí me parece demasiado. Jolín, yo para ir a ver a Bryan Adams había pagado 50 euros y estaba en pista, o sea que 71,5, que son 20 euros más, y encima vale que estás al aire libre y tal, pero no sé, me parece un precio desorbitado, y es lo que tú dices. Yo creo que es porque saben que la gente lo va a pagar, porque es un artista que tiene mucho tirón, y sobre todo ahora que cada vez hay más público aquí que consume este tipo de música latina, etcétera y tal, y sobre todo ahora en Coruña, que cada vez es una comunidad más latina y tal, yo creo que saben que es un concierto que va a tener muchísima repercusión y muchísima tirada. No sé si compartes un poco esta opinión, ¿no?
Pero... A ver, me parece que si pasa que estaba comprobando, creo que se habla de que cogen entre 15.000 y 20.000 personas en el Muelle de Batería. Claro, yo creo que el aforo de Coliseo es 14.000.
Sí. Pero...
Me refiero, no sé hasta qué punto va a ser un concierto. Claro, es que da cuenta que estás en el Coliseo, pero estás, ves desde todos lados.
Sí, pero bueno, es lo que digo. Me parece un concierto, a ver, sabes que vas a traer público.
Sí, y vas a facturar. Es única y exclusivamente para facturar.
Exactamente. Pero bueno, yo es que sigo diciendo, y eso también lo hemos hablado mucho en la temporada pasada cuando hablábamos de festivales, con Noel, etcétera y tal. Pero creo que habría que regular unos precios, sobre todo para el tema de conciertos, porque me parece una auténtica locura que se paguen según qué cantidades para según qué eventos y tal. Yo puedo entender que hay artistas que tienen más caché, etcétera, pero sigo diciendo, pagar, vale que son 130 y pico euros para pista, pero sigo diciendo que pagar 80 euros por un concierto al aire libre y tal, en un espacio, o sea, es que, jolín, yo si me dijeras, bueno, pues son 80 pavos que pago para ir al Son do Camiño y tal, pues lo puedo entender, pero, no sé,
Lo veo excesivo.
Sí, lo veo muy excesivo. Y luego después, también hay que decir que Fito y Fitipaldis volverán a Coruña el próximo 28 de noviembre, también en concierto. En este caso será dentro de la gira Aullidos Tour, y la banda ofrecerá un concierto en el Coliseum. Las entradas salen a la venta este martes, y bueno, me parece también uno de los conciertos a modo un poco regreso, ¿no?, a la ciudad así esperado, porque Fito y Fitipaldis son leyendas, ¿no?
Es una leyenda, exactamente.
Son unos grandes, ¿no? Y luego después también, como noticias locales, y vamos rapidito porque nos estamos ya un poco quedando ya sin tiempo y todavía tenemos el bloque cinematográfico, pero ha salido una oferta pública de empleo del Ayuntamiento de La Coruña, para que son 125 plazas para este 2025, que son para la policía local. Y es que, según ha anunciado la alcaldesa Inés Rey, servirá para reforzar el cuadro del personal municipal en los diversos servicios existentes. Como digo, la Junta de Gobierno Local aprobó este miércoles la distribución de las plazas. Son 52 de acceso libre, 67 por promoción interna y 6 por movilidad en la categoría de policía local. Entre los perfiles se incluyen técnicos de administración general, auxiliares administrativos y personal para servicios sociales, museos científicos, bibliotecas y cuerpo de bomberos. Más del 30% de las plazas están destinadas a servicios de municipales de seguridad y emergencias y, como dijo el alcalde, bueno, como ha destacado la alcaldesa, de esta forma seguimos reforzando nuestro compromiso con la mejora de los servicios municipales de la ciudad, así como con la creación de empleo público. Y bueno, creo que es una noticia
hace falta.
Destacable, había que mencionarla. Y ahora sí, si te parece, muy rápidamente pongo una tercera canción antes
sí,
de ir al bloque cinematográfico y cerramos programita de hoy. Y vamos a hacerlo con un grupo que se llama Fontán y con el nuevo single titulado El Temporal. Así que vamos allá y estamos de vuelta.
Hay un ruido en mi cabeza y me cuesta si el motivo es de mentira o es de verdad. Mi realidad constante es que nunca va a acabar. Llamadas de auxilio que siento que nadie entenderá. Delirios de tristeza conquistando el temporal. Tormentas de ideas, montaña rusa. Es difícil confiar en alguien que se guarda lo que su cabeza le hace callar. Vergüenza constante por no saber expresar los miedos más profundos de esta batalla mental. Conquistando el temporal, tormentas de ideas, montaña rusa emocional. Suenan voces que no me dejan descansar, heridas abiertas sobreviviendo una noche más. Delirios de tristeza conquistando el temporal. Tormentas de ideas, montaña rusa emocional. Suenan voces que no me dejan descansar, heridas abiertas sobre.
Bueno, pues me parece un temazo, un grupo que hemos descubierto ahora recientemente Y dentro de los estrenos cinematográficos, como decíamos, ha habido una película que está dando bastante que hablar, porque la crítica la pone, vamos, por las nubes, que se llama Los Pecadores. Está ya en cartelera, ponemos el tráiler y ahora comentamos.
Hemos estado fuera mucho tiempo, pero hemos vuelto. ¿Sois gemelos?
No, primos.
Hay leyendas que hablan de gente que tiene el don de hacer una música tan auténtica que puede conjurar a los espíritus del pasado. Pero también puede romper la barrera que separa la vida y la muerte.
Escuchadme. Esto no es una fiesta de ya. ¿Estáis listos para beber? ¿Para sudar hasta apestar?
Si sigues bailando con el diablo, un día te va a seguir hasta casa.
Tenemos un problema.
¿Qué pasa ahora?
Hemos oído hablar de una fiesta. Os habían dado por muertos. Yo podría salvaros de vuestro destino.
No necesitamos que nadie nos salve.
Yo creo que sí.
¿Y tú eres...?
Soy vuestra escapatoria.
No llores. Ahora está mejor.
No creo en la magia. Ni en los fantasmas, ni en el demonio. Solo en el poder. Somebody please take me.
Vamos a matar a todos.
¡Hey! No quería asustaros. Creía que os habíais olvidado de que estaba aquí. Abrid la puerta y dejadme salir.
Stack, ¿eres tú?
¡Claro! ¡Abre la puerta!
Ese no es tu hermano.
Bueno, pues me parece que es una de las películas de esta temporada. Me parece, sobre todo, también bastante original, ¿no? Porque es un poco peli de racismo, vampiros, terror... O sea, me parece que es una mezcla un tanto curiosa. Y bueno, voy a contar un poco la sinopsis, porque bueno, para quien no la haya visto todavía o se plantee verla, pues eso, tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas, dos hermanos gemelos, los hermanos Jordan, regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para... los hermanos gemelos, perdón, me refería a Michael B. Jordan, perdón, no los hermanos Jordan. Regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal mayor les espera para darles la bienvenida. Como digo, es una peli de terror, sobrenatural, bueno, está ambientada en los años 30, con la música de la época, no sé, me parece que es bastante curiosa. Y luego aparte, lo que estaba mencionando, el reparto es bastante potente, está Michael B. Jordan, está Hailee Steinfeld, Miles Caton, bueno, hay... No sé, me parece que es una peli muy, muy destacable y sobre todo en Film Affinity, por ejemplo, tiene ya 2.100 votos, un 7,1, o sea, dicen que es de las mejores películas del año, que la ponen por las nubes. Y dentro de los próximos estrenos, también de estas semanas, para los que sois de Marvel, hay otra película que se estrena ahora ya, que es Thunderbolts, que también tiene muy buena pinta y por lo que dice la crítica es como la gran vuelta de Marvel a los orígenes y a lo que nunca debió de perderse, así que pongo el tráiler y ahora, compañero, comentamos un poquito. Aquí está.
Héroes en los que confían. Pero necesitamos protección. Contemple a un hombre invencible, más fuerte que todos los Vengadores juntos y muy pronto conocido como el héroe más poderoso de la Tierra.
¿Por qué razón tendría un dios que obedecer a nadie? Igual tengo que enseñarte de lo que soy capaz.
El Vigía está fuera de control y es peligroso. Ya no están los Vengadores y nadie va a venir a salvarnos.
Podríamos salvaros nosotros.
¿Qué? ¿Nosotros?
Sí, vosotros. ¿Tenéis algo mejor que hacer?
Me encanta este tío.
Bucky, te equivocas de equipo.
Bueno, pues me parece que es una de las películas de la temporada. Me parece que es totalmente, vamos...
No, además dicen que es eso, es la vuelta de Marvel, el Guardián Rojo. Me parece un maravilloso personaje.
Sí, totalmente. Y aparte creo que muchos tenemos ganas de verla, tiene un repartazo. Y bueno, para los que no sepáis, ¿quiénes son los Thunderbolts? ¿Qué son los Thunderbolts? Bueno, pues los Thunderbolts son un grupo de supervillanos poco convencional, digamos, ¿no? Que es reclutado para hacer misiones para el gobierno, que es Yelena Belova, que es la hermana de Viuda Negra, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster y John Walker. Después de verse atrapados en una trampa mortal urdida por Valentina Allegra de Fontaine, estos marginados deben embarcarse en una peligrosa misión que les obligará a enfrentarse a los recovecos más oscuros de su pasado. Como digo, es un repartazo porque está Florence Pugh, está David Harbour, Sebastian Stan, bueno, Olga Kurylenko, Julia Louis-Dreyfus, bueno, Daniel Brühl, bueno, hay un montón, un sinfín de actores, y es eso, que dicen que es una de las grandes apuestas de Marvel. Se estrena el próximo 30 de abril, o sea, este viernes. Y
es que habla,
perdón, este viernes no, el de la semana,
pero dicen que es el nuevo reinicio, sí. Que van incluso, creo, ya se habla todos los rumores, lo, ¿no? Que incluso ya al final se van a introducir incluso los cuatro fantásticos de,
exactamente, de Pedro Pascal,
que van, es lo que se habla, que es una de las escenas post créditos, que seguramente sea,
dicen que hay dos post créditos, sí. Pero sí, dicen que enlaza mucho con la peli de los cuatro fantásticos, etcétera. Y bueno, a ver qué pasa. Porque ahora con toda la fase nueva de...
Es que yo creo que Marvel se descentró un poco con todo el mundo series, cuando empezó a lanzar series, y se descentró de las películas, y yo creo que se ha dado cuenta que el éxito está en las películas, no en las series.
Sí. Pues habrá que esperar al día 30 de abril para ver qué tal es esta película, y sobre todo si los que somos seguidores de Marvel, de alguna manera, pues esa esperanza para la película de Los Vengadores con la vuelta de Robert Downey Jr., pues de alguna manera pues merece o no la pena. Y lo dicho, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer, compañero, compartir esta hora contigo.
Igualmente.
A ustedes, nos escuchamos dentro de 15 días. Tengan un buen fin de semana y 15 buenos días. Sean felices y nos escuchamos próximamente. Adiós.
Adiós.